The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Demos, la actualidad con criterio, un programa que, como siempre, arrancamos tratando cuestiones internacionales. Saludamos hoy a nuestro compañero José Papí, empresario y experto en cuestiones europeas. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros otro día.
Bueno, José, pues nos llega la actualidad internacional muy calentita y, si te parece, vamos a comentar una noticia que ha aparecido en el diario de Brussels Times. La vamos a poner ahora a continuación en pantalla, y es una noticia curiosa porque uno pensaría que lo normal es que los españoles nos autodefendiéramos, ¿no? Pues fíjate tú por dónde, que tal y como ven en imágenes, unos 17.000 belgas han entrado a Facebook a protestar porque el gobierno belga tenía marcada España como una zona roja por los contagios de COVID, y los belgas han dicho que eso de que España sea zona roja, que tururú, y 17.000 firmas en una página de Facebook no son pocas en un país como Bélgica, José.
Exactamente, bueno, ahora mismo se están acercando a las 20.000, y de hecho este es un caso en el cual uno puede observar cómo la sociedad civil, en este caso la belga, se une y empieza a trabajar junto para, digamos, protestar contra algo que no, con lo que no está de acuerdo. Y bueno, el resultado es que una semana después de haberse creado este grupo de Facebook y de que este grupo de Facebook con tanta gente estuviera haciendo una colecta amenazando demandas judiciales contra su propio gobierno por el perjuicio que se estaba causando a todos los empresarios, sobre todo pequeños empresarios que tienen intereses en España, pues bueno, el resultado ha sido que una semana después el gobierno belga se ha bajado los pantalones y ha dicho que, bueno, que está bien que haya zonas rojas o demás, pero que ya no va a ser prohibido viajar a la zona roja, sino que ellos van a recomendar vivamente que no se haga, pero que no son ellos nadie para prohibirle a nadie que vaya a ningún sitio. Y, en definitiva, esto es lo que nos demuestra, incluso en un país como Bélgica, ¿no?, que es un país también muy partitocrático, con listas de partido, un país que no se conoce, y sabéis que lo conozco bastante bien por su eficiencia en la organización administrativa y política, pero incluso en Bélgica nos encontramos con que la sociedad civil, una vez se le toca las narices a la sociedad civil, logra reaccionar rápidamente y logra, digamos, doblegar a los poderes públicos, porque ya directamente van directamente a por ellos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un ejemplo para mostrar hasta qué punto la sociedad civil española está dormida, ¿no? Porque aquí, digamos, puede salir el gobierno o representantes del gobierno diciendo que, bueno, le dan las gracias a los británicos, a los belgas, a los europeos, de que no se pasen por España y así se puedan arruinar la mayor parte de negocios del mundo del turismo español que se pueda. Y, en fin, la sociedad española ahí pues protesta, deja caer algún comentario en alguna red social, comenta con los amigos en grupos de WhatsApp y en otros entretenidos medios, pero al final la sociedad civil no se une y no va a por ese, estamento político que le está gastando una trastada. Sin embargo, aquí estamos viendo cómo en el caso belga esto sí se produce, ¿no? Y aprovechando, digamos, que me das coba con este tema de las prohibiciones de viaje en Europa, ya ir avisando a navegantes de que el gobierno alemán, bueno, ya sabéis que Alemania ahora mismo ostenta la presidencia de turno del Consejo, es decir, la presidencia, digamos, oficiosa de lo que es todo el conglomerado de la Unión Europea, ahora mismo ya están tratando de armonizar, por supuesto, defendiendo sus intereses, la consideración de que es un país zona roja o zona amarilla o zona verde, con las correspondientes trabas que se ponen a los viajeros en el caso de que haya muchos contagios de COVID aquí o allá. Y bueno, los alemanes están intentando trabajar en esto. Ahora mismo pues hay muy pocos países que estén completamente abiertos, entre ellos España, los croatas, los portugueses, los franceses, los suecos, son países que están completamente abiertos, cuando la mayor parte de países pues están poniendo muchas trabas, y en concreto España es uno de los países más trabados porque, claro, estamos sufriendo que nuestro gobierno quiera mostrar cuantos más casos de contagio de COVID-19 mejor para tratar de darle pena penita, como hemos dicho aquí en muchos programas, a los gobiernos de la Unión Europea y que ese paquete de ayudas acabe viniendo, ¿no? Y bueno, hay un gráfico, ¿no?, que me gustaría que se mostrara en imágenes, que lo estábamos comentando un minuto antes de empezar el programa. No sé si lo tienen nuestros productores. Ahí lo tenéis, ¿no?, donde en el gráfico se ve de una forma palmaria el número de contagiados en España y el número de muertos en España, ¿no? Y como se puede observar, en esta famosa segunda ola, lo que está ocurriendo es que hay una cantidad de contagiados mucho mayor a la que hubo en los meses, digamos, fuertes de la pandemia, durante lo que se ha venido a denominar la primera ola. Mucha gente me responderá ahora, sí, porque ahora se hacen muchos más test, sí, pero miren ustedes el número de muertos. Miren ustedes lo que en esa figura, que la estoy viendo yo ahora mismo enfrente mío, pueden ver en color rojito claro o anaranjado, pueden ver ahí el número de muertos, ¿no? Entonces, bueno, hemos pasado de la música de los muertos a la música de los contagios y dentro de poco estará la música de los que no apoyamos el régimen partitocrático, perdón, o los que no nos hemos vacunado, a lo que ellos digan que nos vacunemos, ¿no? Bueno, yo simplemente dejo esta gráfica. Hay muchos países tomándole el pelo a la Unión Europea, muchos países que están haciendo muy pocas pruebas de COVID, que están reportando principalmente los muertos, y los muertos son muy pocos, y en estos países, pues evidentemente, no se están haciendo tantas restricciones de viaje. Han sido muy pillos los italianos para salvar su temporada de verano en tema de turismo y han sido muy pillos otros países. En España, pues no hemos sido pillos porque lo único a lo que estamos esperando, querido Xavi, es a que nos vengan esas ayudas de Europa. Y ahí ha habido novedades en los últimos días.
Sí, porque la Comisión Europea, para los planes de recuperación, ha hecho un documento, que por cierto, para quien lo quiera leer, lo vamos a dejar aquí abajo en la cajetilla. Ahí están viendo la portada del documento y es un documento donde, José, España va a estar más controlada que nunca, ¿no?
Exactamente, ya lo hemos avisado aquí. El que se quiera aburrir, que se lea el documento, que son 45 páginas y salió el pasado 17 de septiembre, es un rollo. Pero básicamente, y por darle criterios a todos nuestros seguidores y que lo puedan, digamos, tener criterios para ellos analizar la realidad, básicamente este documento, si es que se llegan a aprobar estas ayudas y estos planes de recuperación van adelante, pues hay dos temas fundamentales que ya hemos ido anunciando y que ahora ya está negro sobre blanco. Es, primero, va a haber muchísimo control sobre el país que reciba este tipo de ayuda y, segundo, y evidentemente este tipo de ayuda tiene que ser por un plazo limitado. Aquí lo que ha ocurrido es que estamos jugando 7 jugadores en el partido de fútbol, nos han echado a la calle por duros, con tarjeta roja, a 4 de los jugadores y ahora mismo lo único que estamos haciendo es pegando balonazos al centro del campo ya sabiendo que nos van a acabar marcando 10 goles. Es decir, España ha ganado tiempo, pero ha ganado tiempo por muy poco tiempo. Y esto siempre que se apruebe el paquete de ayudas, porque ahora mismo lo que viene con estos planes de recuperación es un control, una fiscalización, no solo de las autoridades europeas, sino, como ya hemos avisado aquí, también de los medios de comunicación europeas, porque está muy calentita la opinión pública en los países ricos y entonces lo que está ocurriendo es que cada vez hay más foco de atención sobre España, ¿no? ¿Qué tiempos aquellos los de los fondos estructurales? Son aquellos tiempos en los cuales uno se peleaba un papel que duraba por 7 años y el dinero iba cayendo durante 7 años y las autonomías se lo pasaban bomba construyéndose de todo y gastando de todo. De ahí pasamos al modelo Rajoy, que ha sido el modelo de la venta infinita de deuda pública española y que era comprada por el Banco Central Europeo. El problema es que, como nos hemos acostumbrado a la droga, primero de los fondos estructurales y luego a la droga de la compra de la deuda pública española, ahora mismo, pues claro, necesitamos más droga y lo que hacemos es que nos pasamos ya a otro sistema, pero el problema de este sistema es que la fiscalización va a crecer de una manera extraordinaria. Y ahora mismo, en un momento además en el cual la Unión Europea, no digo que se esté resquebrajando, porque no se va a resquebrajar rápidamente, va a tomar un tiempo, va a haber una degeneración, una decadencia que ya está empezando y prueba de ello, por ejemplo, es que se está cayendo a trozos esa conferencia para el futuro de Europa, que solicitó el señor Macron el año pasado, que en principio tenía ya un presidente, que era el antiguo presidente del gobierno belga, Guy Verhofstadt, y que ya el Consejo ha dicho que no quiere que sea él, que si quieren que sea otra persona. En definitiva, están a la gresca en todo. ahora mismo, tanto en la acción diplomática europea como en y ni siquiera organizar un corrillo de amigos para estar charlando de cuál es la Unión Europea que queremos para el futuro. Es decir, está todo con una dificultad tremenda y máximo en un momento, y me repito, en el cual Alemania, que es el poder fáctico y el poder total, digamos, prácticamente de lo que es esta Unión Europea, junto con los franceses, que echan una manilla en alguna cosa, ahora mismo con Alemania a los mandos, ni siquiera logran que esto se organice de una manera clara. Ya están aislando por coronavirus ahora mismo al presidente del Consejo, al belga Charles Michel, etcétera, etcétera, etcétera. Toda suerte de cuitas que nos demuestran que la Unión Europea, pues bueno, está pasando un momento muy duro y que por eso el gobierno español no debería confiarse tanto y jugar esa única carta. Porque como esa carta falle, y le recordamos a todos que esta carta, en cualquier caso, es una carta a muy corto plazo, no va a durar más allá de 2-3 años, y a partir de ahí hay que apretarse el cinturón otra vez, y mucho. Pero bueno, este gobierno que tenemos lo único que quiere es ganar un poquito de tiempo, echar un poquito hacia adelante, al centro del campo, del semifutbolístico que hacía antes, el balón, y que pasen estos 2 o 3 años y a ver qué es lo que ocurre.
Sí, así ya de paso termina la legislatura, están 2 o 3 años viviendo como auténticos marajás a costa del dinero público, y luego ya el que venga después, pues que aguante la vela que tenga que aguantar, ¿no?
Eso es, y fíjate, Xavi, una cosa que sí me gustaría comentar, siempre hemos mandado criterios desde este canal para que por lo menos nuestro gobierno no haga tanto el burro como lo suele hacer en las instancias internacionales, y el pequeño criterio que les mandamos, también una propuesta en cierta medida, es que para todo esto de las restricciones de viaje, de bloquear, que uno sea país verde o país amarillo, país rojo, que por favor en este caso sí sean autonómicos y que sí que intenten mandar el mensaje de que hay regiones españolas que tienen menos casos de contagio, que tienen menos casos de muertos, etcétera, etcétera, para que de esta forma se pueda permitir que la economía no se quede completamente parada. Es decir, como triunfe la tesis alemana. Porque ahora mismo el empresariado español está jugando con la carta de que para unos países es verde y entonces comercia y se mueve, y los países para los que es rojo pues cuesta más, es más complicado y las cosas van más fastidiadas, ¿no? Entonces, como Alemania unifique y logre uniformar todo esto, es muy importante que el gobierno español mande ese mensaje de regionalizar. De decir, bueno, en esta región a lo mejor tengo problemas, pero estas 5 las tengo sin problemas de COVID y vale la pena que se quede como verdes para que se pueda seguir viajando, ¿no? Esto, de hecho, se lo inventaron más bien algunos países europeos que querían seguir enviando turistas a España que el gobierno español, porque el gobierno español era lacrimógeno. Lo único que hacía era intentar meternos en ese delicioso suicidio colectivo y continuar diciendo que España está fatal, que había muchos muertos, que había mucha falta de capacidad sanitaria, que estaba todo Dios contagiado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, este pequeño criterio, antes de que cambiáramos de tema, Xavi, te lo quería dejar en la mesa para que nuestra audiencia por lo menos lo tenga en mente.
Pues dejamos España, nos vamos ahora hasta Estados Unidos, porque recordamos que queda muy poquito para que se produzcan las elecciones presidenciales. Trump opta a la reelección, tiene enfrente a Joe Biden, y lo cierto, José, es que, como siempre, pues tenemos algunos chascarrillos que tienen que ver con estas elecciones que están ya a la vuelta de la esquina.
Desde luego, cada vez queda menos. Ya han sacado, como hemos dicho en otros programas, a Joe Biden de la guarida. Ya están teniendo que pasearlo, normalmente le están haciendo entrevistas, pues bueno, muy edulcoradas, muy tranquilas, con preguntas pactadas, para que no se ponga nervioso y no tenga los pequeños olvidos estos que tiene debido a su condición cognitiva y a su edad. Y bueno, con lo que nos encontramos es con un Trump que se le nota más fuerte cada día, se está viendo en el lenguaje gestual, el lenguaje no verbal, está empezando a tener esto que llaman allí rally, los mítines, ¿no?, donde está funcionando bastante bien, y la última polémica en concreto ha sido tras el fallecimiento de la juez Ginsburg en Estados Unidos, pues bueno, que se le ha echado encima el Partido Demócrata diciendo que esperan que no se atreva a nominar a un nuevo juez para el Tribunal Supremo en este poco tiempo que queda hasta las elecciones. Y bueno, Trump ha presentado 29 casos de presidentes anteriores que estaban ya anunciado el periodo electoral o cerca de las elecciones, que sí han elegido a un tribunal de supremo, parece ser que ya ha conseguido el apoyo de su propio partido, porque siempre hay 2 o 3 senadores que allí sabemos que, como sí que hay representación política, el senador, pues al final, si él consulta con su distrito, en este caso con su estado, y no ve las cosas claras, pues, en fin, le enmienda la plana al presidente de su propio partido sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, aún así, Trump parece ser que ha ganado ya el control del Partido Republicano, y que en efecto va a haber esa nominación, ¿no? Bueno, ya hemos comentado aquí muchas veces que la prensa europea va a tener que hacérselo ver de nuevo. No ha habido, es decir, no ha habido, digamos, un progreso mental en lo que es la comprensión del fenómeno político norteamericano, de cómo funciona el sistema electoral americano, de cómo son los norteamericanos cuando eligen a su presidente. Desde el año 2016 nada ha cambiado, es decir, este ridículo en el que se ha tratado de tener a Donald Trump permanentemente, pues bueno, va a llegar el momento de nuevo de enmendarse por segunda vez. Y bueno, Trump está actualmente empatado con Biden, va a estar muy emocionante hasta el final, y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿sabes?
Pues lo iremos comentando en Demos durante los próximos días. Como siempre, José, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta sección internacional, y nos vemos en 7 días.
Encantado, y a ver si que en un programa como el que tenemos tengamos que decir que la sociedad belga está más despierta que la española, pues bueno, se le cae a uno la cara de vergüenza casi de contarlo.
Es lo que tiene la actualidad, pero en cualquier caso, mejor ver la realidad que ocultarla como hacen en otros medios de comunicación. Gracias, José, hasta dentro de 7 días.
Un placer.
Abrimos la página económica y lo hacemos, como siempre, con nuestro economista de cabecera, el señor Roberto Centeno. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Roberto, nos toca hablar de economía para empezar esta sección. Hablamos de los datos del INE que se publicaron el pasado miércoles, unos datos que nos hacen una ecografía de cómo está la economía española y, para variar, Roberto, no hay buenas noticias.
Bueno, efectivamente, las cifras del INE son algo mejores o menos malas de las que adelantó, pero esto ha debido ser, es que ha sido consecuencia de un toque que les han dado muy serio desde el Ministerio de Economía, porque todas las indicadores de actividad y demanda han empeorado y, por lo tanto, no sé de dónde sacan esto. Pero bueno, de todas formas, las cifras son igual de malas, El crecimiento el hundimiento económico en el segundo trimestre es del 17,8%, 7 décimas menos del que habían adelantado. Pero esto es un puro camelo del INE. En interanual, es decir, lo que va del mes de julio del año pasado a junio de este año, es decir, en todos los 12 meses anteriores, la economía ha caído un 21,5%. Es la peor cifra que ha dado la economía española desde que existen series estadísticas. El último trimestre en que hubo una situación de negatividad fue en 2009, cuando la primera crisis, que el segundo trimestre del año cayó un 4,4%. Si el 4,4% se compara con el 17,8%, pues es bastante obvio que la situación es casi, vamos a ver, tres veces y media peor que la crisis de Zapatero, que ya es decir. El consumo de los hogares se ha hundido con un menos 20,4%, pero, ay, amigo, el gasto público ha subido, lo cual es de auténtica vergüenza. Es decir, que mientras los hogares han tenido que disminuir, han tenido que apretarse el cinturón en una quinta parte, una caída del 20,4%, el gasto público ha subido un 0,3% y en el trimestre había subido un 1,3%. Es decir, que esta gentuza, estos miserables, no dejan de despilfarrar y a la gente la tienen en las colas del hambre. Ahí se ve la cifra de cómo ha caído el consumo de los hogares. La inversión ha caído también un 22,1%, que es un desastre que no se había conocido hasta ahora. La vivienda ha caído un 22,6% y los bienes de equipo, que en definitiva es la renovación del equipo industrial de España, ha caído un 28,6%. Las exportaciones también han caído un 33,4%, mientras que las importaciones han caído un 29,5%, con lo cual la parte del sector exterior es fuertemente negativa. Vamos a ver qué otras cifras. En el interanual, sí, el consumo de los hogares ha caído un 25%. Es la mayor caída de la historia del consumo de los hogares. Y fíjense ustedes, queridos amigos, que esta cifra no llegó a caer tanto, el 25,2%, ni siquiera durante la Guerra Civil. Cayó el consumo, pero no el 25,2%. Es decir, desde la Guerra de la Independencia, hace ya 200 años, algo más de 200 años, no hemos tenido una situación de caída tan dramática de estas grandes macromagnitudes. Sin embargo, el gasto público en interanual ha crecido un 3,1%. Es decir, fíjense, aquí antes había hablado de la cifra del trimestre, pero si cogemos los 12 meses anteriores a junio, el consumo de los hogares ha caído mucho más, un 25,2%, y el gasto público ha subido también mucho más, un 3,1%. Es decir, en los últimos 12 meses que terminaron en junio, y luego esto obviamente ha seguido en julio, agosto y en septiembre, que eso ya lo veremos en su día, mientras el consumo de los hogares desciende un 25%, el gasto público, el despilfarro público, ha subido un 3,1%. Verdaderamente estamos en auténticos locos. Vamos a ver qué más cosas hay. Ah, bueno, sí. En el empleo hay 3,4 millones de empleo menos que los que había a mediados del año pasado, a mediados del año 2019. Es decir, esto quiere decir que estamos por encima ya de los 5 millones de parados. Y aquí quiero comentar una cosa. No sé si recuerdan que la ministra decidió que no se podían despedir a nadie durante 6 meses. Estos 6 meses caducan el 30 de septiembre, lo cual quiere decir que a partir del 30 de septiembre todas aquellas personas, porque ¿qué fue lo que hicieron aquellas personas que tenían que despedir a la gente porque tenían la empresa cerrada o trabajando a medio gas? Lo que hicieron fue meterse en los ERTES. Bien, en este momento hay 820.000, 830.000 personas en ERTES. Ahora, como ya se puede despedir, los van a despedir, lógicamente, y los van a pasar de los ERTES a los ERTES. Por lo tanto, esto que les estoy diciendo, de que finaliza el plazo, que no se podía despedir a nadie, va a dar como resultado que van a despedirse a unas 830.000 personas. Eso es lo que han conseguido los comunistas de este tema. Y bueno, esto es lo más importante que tenía que comentar al día de hoy, tanto en lo económico como en la parte no económica.
Pues ahí quedan esos datos que nos traes como todas las semanas, San Roberto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en 7 días.
Vale, hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Arrancamos la tertulia con criterio y hoy vamos a comenzar con esta noticia que hemos podido leer en la edición del Mundo del pasado miércoles, una noticia que tiene que ver con un posible indulto de aquellos políticos que montaron el 1 de octubre. Dice lo siguiente: el ministro de Justicia anuncia que los indultos a condenados por el 1 de octubre empezarán a tramitarse la semana que viene. Como siempre, cuando habla el ministro de Justicia sube el pan, y si os parece vamos a escuchar la declaración exacta que dio el pasado miércoles en el Congreso y después la comentamos con nuestros invitados de hoy.
Estamos plenamente dispuestos al diálogo porque es la manera de resolver los conflictos políticos. Afrontamos con normalidad democrática los posibles cambios normativos que exige y reclama la sociedad. Y en cuanto a este ministerio se refiere, impulsa normativamente aquello que son los designios del Gobierno, tramita los expedientes de nacionalidad, tramita todos los problemas de registro civil y también está tramitando los indultos. Por cierto, esos que a usted le preocupan, porque les toca, empezarán a tramitarse la semana que viene. Únanse al proyecto de país que tiene este Gobierno.
Saludamos ya a nuestros contertulios de hoy después de escuchar al ministro. En primer lugar, a José Luis Escobar, jurista. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Y saludamos también a Pedro Gallego, ingeniero y analista político. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy por teléfono.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, José Luis, pues arranco contigo. Palabras del ministro que una vez más vuelve a hacernos intuir cosas que no nos gustan demasiado. Indulto, no sé yo a santo de qué.
Bueno, pues el indulto, que se tramiten ahora los indultos tiene mucho que ver con los presupuestos generales del Estado. Si los presupuestos generales del Estado no se aprueban, Pedro Sánchez no tenía más remedio que convocar elecciones. Y Pedro Sánchez reunió a toda la casta, es decir, a todo el IBEX, a Podemos, a los sindicatos y a la patronal, y les prometió una legislatura larga. Eso significa que tiene que sacar para adelante los presupuestos y necesita el apoyo de los catalanes, vamos, de los independentistas catalanes en el Congreso. Y para que los independentistas catalanes en el Congreso le den su apoyo, pues es preciso que haga algo con los indultos de los procesados por la rebelión, y además tiene que hacer cosas con los etarras, con un acercamiento de los etarras o incluso indultos a los etarras también, para que consideren el apoyo de los independentistas vascos. Y entre otras cosas, dar el pésame a Bildu por la muerte o suicidio de algún etarra. Todas estas barbaridades las estamos viendo con Pedro Sánchez en el Congreso. Y bueno, pues no nos tiene que alarmar cualquier otra de la misma índole. Es capaz de cualquier cosa por cumplir su promesa a la casta, es decir, al IBEX 35, a Podemos y a los sindicatos, que iba a tener una legislatura larga.
Fíjate, precisamente dijo que jamás indultaría a estos presos del proceso, Pedro, y vemos que una vez más, cuando se trata de repartir el botín, donde dije Diego, digo Diego.
Sí, bueno, aquí podríamos recordar las palabras de Cicerón, que decía hecho, no palabras. Pues de aquí, de un tiempo a esta parte, no, desde la transición hasta hoy, es a lo que estamos acostumbrados en España, peor que en ningún sitio de Europa y no digamos del mundo. La democracia, como dicen, o en democracia, como dicen ellos, no se puede convivir con un enemigo, y su filosofía política es pactar, fagocitar al enemigo, incorporarlo para resolver cualquier tipo de conflicto. Y claro, ¿cuál es la manera de incorporarlo, fagocitarlo, pactar con él? Pues darle lo que pide para que deje de ser teóricamente ese enemigo. Y eso es lo que ha estado ocurriendo en España desde siempre. Y ya es que basta ya de andar con remilgos. España es una sociedad enferma desde hace mucho tiempo. Claro que en Europa puede haber partidocracia o puede haber una falta de libertades políticas en el sentido teórico y material que defendemos, pero lo que ocurre en España no tiene parangón con ninguna nación de Europa. Vamos a entrar en Europa solo, porque ya con los países anglosajones es que es otra galaxia, pero con Europa no existe. O sea, este tratamiento de los terroristas, este tratamiento, este pacto con los secesionistas, que ni fueron golpistas ni fueron historias. Ahora se indignan los del Partido Popular cuando fue con Rajoy, cuando se gestó todo a fuego lento, se coció en su propia salsa, ese cronómetro con la marcha atrás para el primer referéndum, no se hizo absolutamente nada, y que aquí no se hace absolutamente nada. España es un erial desde el punto de vista político, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de la acción. Es algo que no tiene parangón. Lo que es raro y sorprendente, que todavía tengamos el nivel y la de calidad de vida que tenemos actualmente, porque España es para que fuera Guinea Conakry, o al revés, si fuera medianamente decente y decorosa, estaríamos como los jeques de Arabia Saudí viviendo. O sea, es decir, lo que ocurre en España y la manera de tratar cualquier asunto político y de corrupción no tiene parangón en el mundo. No digo civilizado, porque el que no es civilizado ya sabemos qué pasaría con todo este tipo de gente, pero no tiene parangón. O sea, no existe ninguna analogía capaz de emular a lo que ocurre en España.
Pues vamos a por el segundo tema de hoy, que tiene que ver con esta noticia del diario digital Confidegal, que nos va a poner ahora mismo nuestro compañero César Bobadilla en imágenes. Ahí la ven ustedes, completado el texto de la futura ley de enjuiciamiento criminal, producto de la fusión de los proyectos del año 2011 del PSOE y 2013 del Partido Popular. Se trata de una ley que va a sustituir la actual, que data del año 1882. José Luis Escobar, ¿cuál es tu criterio respecto a este anteproyecto de ley?
Bueno, aquí sí que esta noticia sí que es muy alarmante. Vamos a ver, en esta gente dice que han hecho un anteproyecto que no se ha hecho público, que es una mezcla del que hizo el PSOE en el 2011 y el que hizo Gallardón en el 2013-2015. Yo tengo el que hizo Gallardón en el 2015 y era absolutamente escandaloso. Vamos a ver, que una ley procesal tenga 200 años no significa nada. Por ejemplo, tenemos instituciones como el préstamo, el comodato, la compraventa, que tienen más de 2.000 años. Y lo único que significa es que han funcionado muy bien, 2.000 años para que se mantengan de pie. No se puede cambiar una ley porque sea antigua. Hay que cambiar una ley porque es ineficaz, pero no porque sea antigua. El proyecto de ley de Gallardón tenía varios aspectos que son muy novedosos, pero yo creo que a nivel mundial, no solamente a nivel español. La primera característica es que sea el fiscal el que lleve la instrucción y no un juez instructor. Hasta ahora, cuando se comete un delito, es un juez el que instruye, el que investiga el caso y luego lo manda al juez penal. La ley, tanto lo que quieren hacer tanto el PSOE como el PP, en esto sí que hay unanimidad, es quitar al juez del medio y poner un fiscal. ¿Por qué un fiscal? Porque un fiscal es dependiente de otro, dependiente del fiscal general del Estado. Es dependiente, es un órgano jerarquizado y dependiente. Dependiente significa que está a las órdenes de otro, y jerarquizado igual. Bien, pues si está a las órdenes de otro, está controlado. Y lo que quieren es tener unos instructores controlados. Esto no es grave, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se elige al fiscal general del Estado, pero es gravísimo en España, cuando estamos viendo que los fiscales están absolutamente dominados por el Poder Ejecutivo, y que hacen y defienden los intereses exclusivamente, no del Estado, no de la nación, sino los intereses del gobierno, que es diferente, o incluso del partido del gobierno. Les hemos visto en prácticamente todos los casos de corrupción, cuando han saltado, los fiscales han solicitado el archivo de las actuaciones, y han sido las acusaciones particulares o populares las que han sacado las acusaciones de corrupción adelante. Si el fiscal es el que tiene que determinar qué se investiga y qué no, prácticamente todos los casos de corrupción de España habían sido archivados, sin más. Otra de las características que tenía la ley de Gallardón, el proyecto de ley de Gallardón, es, por ejemplo, que nadie, ninguna parte, ningún abogado, procurador, juez o funcionario judicial podía acudir a la prensa. Solamente se autorizaba al fiscal jefe o al portavoz de la fiscalía a dar información sobre los procedimientos. Esto significa que cuando hay un proceso de corrupción y la fiscalía pide el archivo, nadie puede decir a la prensa o a la población por qué se ha archivado eso o qué están ocultando. Otro de las reglas, la más escandalosa de todas, la que es esa, digamos, novedosa a nivel mundial en el aspecto jurídico, es que se atendía en el artículo 148, hablaba del principio de oportunidad. ¿Qué significa esto? Que cualquier delito podía ser archivado porque en ese momento no era oportuno investigarlo. Es decir, al fiscal se le dejaba discrecionalmente decidir cuándo había que archivar un asunto, no porque no hubiera delito, sino porque era un momento oportuno. Lo decía el artículo 148. El procedimiento penal podrá concluir por razones de oportunidad cuando la imposición de la pena resulte innecesaria o contraproducente a los fines de prevención que constituyen su fundamento. Esto, vamos, dejaba al Ministerio Fiscal las manos para archivar lo que fuera. Pero aquí, además, el Gobierno tenía reservada la facultad de ordenar el archivo por razones de oportunidad. Con lo cual, por ejemplo, en casos de Logal o en casos de Gürtel, si está gobernando el partido que ha sido objeto de investigación por corrupción, pues el propio Gobierno puede mandar a archivarlo o el fiscal. Y es más, ¿se puede recurrir estos archivos por razón de oportunidad? Sí, pero decía la ley que solamente se podían enseñar o podían ver los documentos que acreditaban las razones de oportunidad el fiscal y nada más, y el abogado del Estado. Las partes no podían ver los documentos en los que se fundaba ese archivo por razones de oportunidad. Esto lo decía el artículo 164. En ningún caso podrán acceder los impugnantes a los documentos clasificados que pudieran ser exhibidos al Tribunal Supremo para acreditar esta circunstancia de archivo por razones de oportunidad. En definitiva, estamos ante un secuestro absoluto de los jueces, de la política penal, no, del ámbito penal de la jurisdicción.
Pues que iba la separación de poderes, ¿verdad, Pedro?
Bueno, ya creo que con lo que acaba de explicar José Luis, además que no solo en el plano teórico, es teórico, sino que él lo vive como diariamente en el desarrollo de su profesión de abogado, pues podríamos decir de algún modo que es el fin de la justicia. Evidentemente, me recuerda un poco lo que acabo de decir a la nueva ley del recurso de casación, donde se hace un auto de admisión y discrecionalmente el ponente del Tribunal Supremo puede decidir si admite o no admite el recurso y se acabó. Pues esto ya es de entrada, como está explicando él, pues ya de entrada en la primera instancia, no hay que llegar ni siquiera al Tribunal Supremo, sino que ya el fiscal pues determina, se sustituye ese juez de instrucción por el fiscal y determina discrecionalmente, además totalmente dirigido por el Ejecutivo, como además literalmente dice la Constitución y materialmente se realiza, que el fiscal es designado por el presidente del Gobierno, es un cargo que se designa por el Ejecutivo y que lógicamente está a sus órdenes, no de este Gobierno actual, sino del Gobierno de turno, y estamos asistiendo pues al fin de la justicia en el sentido lato del término. O sea, ya es que ni siquiera queda en ciertos aspectos ni un atisbo de oportunidad o de esperanza material en que se haga justicia o se encuentre la verdad, porque es algo también realmente asombroso en los términos que se está llevando todo esto, además coincidiendo con una anestesia general después de esta pandemia o este tratamiento de la pandemia que se está realizando concretamente en España, a diferencia de otros países, de la manera en la que se está gestionando, en la que hay una anestesia social de manera generalizada, en la que parece que están aprovechando todo esto precisamente para inocular o introducir toda esta serie de medidas que de algún modo todo el mundo va, si ya lo tragaban antes, lo van a tragar ahora además sin ni siquiera poner reparo.
Pues precisamente, hablando del COVID y de las medidas que se están tomando en España, esta semana hemos tenido en redes sociales un pantallazo del Boletín Oficial del Estado que ha estado moviéndose por todos los grupos de WhatsApp, por Facebook, por Twitter. Vamos a verlo, lo tiene nuestro compañero César, ahí está. El Boletín Oficial del Estado, que dice lo siguiente en el artículo 122.4, dice: autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales. José Luis, ¿cuál es tu criterio respecto a este artículo que se ha estado moviendo tanto en redes sociales?
Bueno, vamos a ver, el único artículo, tanto sustantivo como procesal, no hay más, que tiene un juez para decidir si, por ejemplo, si cualquier medida que tome un ayuntamiento es o no legal en relación con el COVID, es decir, cuando se restringen derechos fundamentales, es el artículo 8.6 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa. Bien, este artículo hasta ahora contemplaba los casos que eran normas generales, es decir, decía exactamente que el Juzgado Contencioso Administrativo pues tendrá competencia para ratificar o autorizar las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental. Pero esto se refiere exclusivamente a normas generales. ¿Qué han hecho? Pues han añadido a este párrafo no solamente cuando sean las normas generales, es decir, cuando dichas medidas estén plasmadas en actos administrativos singulares que afecten únicamente a uno o varios particulares concretos e identificados de manera individualizada. Es decir, antes los jueces no podían aplicar medidas privativas de derechos fundamentales por razón del COVID pues a un individuo concreto o a una serie de individuos concretos identificados, y ahora con esta nueva reforma sí. Eso es todo esa es toda la reforma. Pero tened en cuenta una cosa, lo grave no es esta reforma. Lo grave es que esto que he leído es todo lo que tienen los jueces para determinar si una medida tan grave como puede ser, por ejemplo, prohibir salir o aislar a una población o a un barrio, prohibir a la gente salir de su barrio o salir de su casa incluso, dictado por la autoridad sanitaria, si esa medida se va a recurrir ante un juez, el juez tiene solamente este artículo para determinar si esa medida que altera los derechos fundamentales está o no de acuerdo al ordenamiento jurídico. Realmente el juez no tiene normas sobre las que atenerse. ¿Qué han hecho el Poder Legislativo, el llamado Poder Legislativo, que es el Poder Político? Es decir, los cuatro políticos que tienen, los cuatro jefes de partido que tienen mando en plaza en el Congreso de los Diputados, ¿qué han hecho para combatir el COVID legalmente? Pues irse de vacaciones. Ese de vacaciones, y esto es todo esto que he leído, es todo lo que tenemos sobre legislación del COVID ahora mismo. El siguiente paso es el estado de alarma, para que os hagáis una idea de la desnudez normativa que tenemos en España para atajar el COVID.
Igualito, Pedro, que en otros países, antes precisamente hacías un comentario al respecto, ¿no? Que la crisis precisamente en otros países se está llevando bastante mejor que en España, y las medidas que están tomando pues tienen más lógica que lo que se está haciendo aquí en casa.
Bueno, aquí debemos decir que están todos los partidos en lo mismo. Ayer escuché en la radio al alcalde de Madrid, da vergüenza oírle a este hombre. Están todos a partir un piñón con lo que hay, con una fe ciega ideológica en el tratamiento y gestión de la pandemia, en la que ninguno va a dar marcha atrás. Simplemente, en todo caso, lo que hacen es no querer cargar las supuestas culpas en la gestión de la pandemia, pero nada más. Desde luego, aquí estamos abiertos en un estado, pues yo el otro día comentándolo con José Papí, creo aceptar si digo que los grandes escritores de ciencia ficción, por ejemplo Aldous Huxley o Ray Bradbury, aceptaron mucho más que los grandes filósofos en definir el mundo futuro que nos esperaba. Esa sociedad que dibujaban distópica, desde luego la estamos viviendo, incluso muchas veces superando, en la falta de criterio de la gente, lo fácil que es dominarla y dirigirla, infinitamente más que cuando se vive en una dictadura, porque cuando se vive en una dictadura no se engaña a nadie, todo desde el punto de vista material del término, todo el mundo sabe dónde está. Hoy en día todo el mundo se cree que está en el mejor de los mundos posibles desde el punto de vista de las libertades, como creo que decía de manera equivocada Fukuyama cuando decía el fin de la historia, creyendo en la victoria de las democracias liberales, nada más lejos de la realidad, pero nada más lejos de la realidad para mí, apuntaba o quisieron que apuntara muy alto su tesis, y creo que todo lo contrario, estamos en un mundo cada vez con menos libertades, con más ideología, muchísimo más fácil de dirigir a todo el mundo, de canalizar ideológicamente y con prejuicios a los sectores de la población a su antojo, y creo que este es el actual presente que estamos viviendo, el presente en marcha, y que va a ser duro, pero nosotros estamos aquí entre otros entre otras personas, entre otras asociaciones o grupos, para luchar por que sea de otra manera, pero va a ser bastante dura esta lucha, porque precisamente la gente vive confundida, no equivocada.
Pues caballeros, no tenemos tiempo para más. Os doy muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Gracias, José Luis.
Gracias a vosotros.
Y gracias, Pedro Gallego.
Muchas gracias.
Pues nosotros cerramos aquí el programa. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, compártelo, síguenos en nuestras redes sociales. Forma parte de Demos, hazte socio de nuestra asociación y únete a nuestro canal de YouTube o a nuestro canal de Patreon. Volvemos el próximo lunes con Demos Ciencia. Hasta entonces, que tengas un feliz fin de semana.
Future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.